13:41 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo Radio M Deportivo. Hoy, en el inicio del programa, los invitaba a escuchar a una persona que estuvo muy vinculada a la selección argentina, muy vinculada al máximo símbolo de la selección, como fue y es también en presente Diego Armando Maradona. Y sobre todo en estos tiempos donde miramos los partidos de Europa, donde están la gran mayoría de los jugadores argentinos que van a tener que estar en Qatar y estamos sufriendo para que no tengan ningún tipo de lesión. Le damos la bienvenida al profe Fernando Signorini. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Buen mediodía.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
Bueno, Fernando, la primer pregunta que le hago, ¿lo entusiasma este Mundial de Qatar que está por arrancar?
No, de ninguna manera. Yo lo he manifestado más de una oportunidad. No quiero yo también sumarme a esta especie de, no sé, de rebaño que el poder cada vez dirige a su antojo y lo está acercando a un abismo del que va a ser difícil después poder volver, porque es un mundial que se juega en una sede con casos de corrupción ya debidamente probados, que prácticamente hicieron descabezar a la cúpula de la FIFA, y además con una cantidad increíble de víctimas fatales en la construcción de los estadios, gente de origen muy humilde, que se iguala en eso a la mayoría de los padres de los jugadores de Latinoamérica, al menos, y del África, que de todas maneras van a ir a jugar sin levantar la voz, sin, no sé, visibilizar esto, que es una atrocidad, porque sinceramente no importa la vida, no importa absolutamente nada en el deporte, hoy importa el negocio. Entonces, por todo eso y por mucho más, no solamente el Mundial, hoy prácticamente el fútbol competitivo a mí no me tiene ni mucho menos entre sus seguidores o entre sus adeptos y entusiastas seguidores, ¿no?
Fernando, ¿y cuándo empezó a decaer su interés por este fútbol profesional?
Mira, es increíble, pero hay un hecho que digamos que es fundante, que fue cuando volvimos del Mundial de México en el 86, y bueno, el avión estaba evolucionando sobre Ezeiza, el verde de los bosques había desaparecido porque era todo celeste y blanco, era una multitud impresionante la que se había dado cita, y después en todo el camino la Richeri. Y cuando estábamos en el hall, vino Diego corriendo a decirme, en medio de la gente, ¿no? Todo, a los gritos, a los empujones, vamos, que está el presidente, tenemos que ir a la casa de gobierno, me dice. ¿A dónde? A la casa de gobierno, que está el presidente esperándonos. Entonces digo, no, yo me voy con tu papá, te espero en tu casa tomando unos mates con don Diego. Bueno, y se fueron por la Richeri, victoriados obviamente por mucha gente de la que había sido, lo había dejado prácticamente de lado, los había ignorado cuando salieron para México, porque nadie creía en esa selección, ¿no? Entonces en ese momento me di cuenta de que, ¿por qué la Casa de Gobierno? Más allá de quién fuera el presidente en ese momento. Pero esa instrumentalización que a mí me pareció tan perversa, tan, ¿qué es eso?, tan trapera, en una palabra, ¿no?, de ver a los jugadores tan precisamente en la casa, como digo, tomando mate, y el balcón de la Rosada, saltando ahí, qué sé yo. Y yo creo que no, que los lugares eran otros, porque el lugar de festejo de un equipo de fútbol es un campo de fútbol, la casa madre que es la AFA, ¿no? Porque si hubieran perdido, no lo hubieran recibido en ningún lado. Entonces quiero decir, ahí ya me di cuenta, y después cuando Menotti también un día expresó eso de que cuando la pelota saltó de los campos de juego a la mesa de los grandes negocios, de los grandes empresarios, esto se transformó, y lo que era, como él decía, una magnífica excusa para ser feliz o un arma fantástica para ayudar a los padres y a los profesores o a los maestros a guiar al niño camino del mejor individuo que la sociedad merece, espera y reclama en ese sueño también del Che Guevara, del hombre nuevo, se ha transformado en esto, porque a través de la mayoría de los programas que inexplicablemente tienen audiencia en los grandes medios, ¿viste? Esos tipos, colegas tuyos, que lo disfrazan de traje y corbata para decir las cosas que dicen, y con un mameluco le sobraría, ¿no? Y entonces son frívolos, son irrespetuosos, son vulgares, hablan de cosas que no pasaron todavía y dictan cátedra y después hablan hacen leña del árbol caído y llenan las horas y horas de palabras y al otro día o a las pocas horas uno ya no se acuerda nada de lo que dijeron. Pero bueno, es lo que el sistema quiere para atontarnos, para frivolizarnos, para estupidizarnos, para así guiarnos mejor. Y en ese sentido, qué duda cabe que el Mundial también, porque además, ¿cómo es posible que un campeonato de tanta importancia, si es que es tan importante, permita que su organización, que los campeonatos, con la mayoría de los jugadores que van a intervenir, finalicen una semana antes del inicio? Es una falta de respeto. Ayer mismo hay otro jugador, creo que Sané, que se lesionó en el en el Bayern. Y bueno, entonces están arriesgando, están apretándole demasiado la gallina, el cuello a la gallina de los huevos de oro, y eso a mí, sinceramente, esa instrumentalización, más todo lo que le pasó a Diego, más las muertes perfectamente evitables en el fútbol argentino que no se evitaron, más los barra brava, más la votación de impares que terminó en empate. Mira, hay tantas cosas que me preocupan muchísimo, y sobre todo porque además los grandes problemas quedan ocultos detrás del árbol del Mundial, lo que tapa el bosque de los verdaderos problemas, porque entre otras cosas, aunque parezca mentira, Argentina, que es un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, padece el 7.2 de mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos. Esos son los grandes temas, más la corrupción, más la violencia de género. Y entonces, ¿por qué me va? Y sobre todo, te repito, me hubiera... y estas cosas me interesan más allá de que se juegue un Mundial, pero sobre todo un Mundial en estas condiciones, no, sinceramente no me interesa en absoluto, ¿no? Miro con perplejidad cómo la gente se deja engañar de esa manera o se deja seducir de esa manera y no piensa por sí misma, ¿no?
Fernando, y uniendo lo que decías recién, el sistema, y lo mencionabas al pasar a Diego también, da la sensación que, bueno, la ausencia de Diego se hace notar cada vez más, ¿no? Porque era uno de los pocos que se animaba a enfrentar al poder y a decir las cosas que pensaba. Y uno ve este futbolista medio, digo, porque no veo ningún futbolista de primer orden apuntar o señalar algunas cosas que están mal en la organización o esto que estamos viendo de jugadores lesionados todos los días. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Porque son esclavos, son rehenes, porque les pagan demasiado dinero? ¿Cómo lo analizas?
Sí, perfecto lo que decís. En definitiva, es revivir la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Estos chicos salen de hogares muy humildes, nadie los educa, nadie los prepara, ni siquiera desde el punto de vista, qué sé yo, ideológico, ¿no? Para que tengan pensamiento propio. Y el miedo, entonces, que es el factor o el argumento que hoy domina a la sociedad mundial, es la que priva. Y bueno, y tienen miedo de hablar, no sea cosa que me pase lo que le pasó a Diego o a algún otro rebelde que se enfrenta al poder muchas veces sin medir las consecuencias y después paga en carne propia ese tipo de arrojo, ¿no? Entonces creo que si Diego, a mí no me cabe en duda, si Diego hoy estuviera vivo, por lo menos, no sé, le hubiera dicho a sus colegas que juegan ahora, sí, que al menos exijan un minuto de silencio antes del comienzo de cada partido, y el brazalete negro en señal de duelo por esas víctimas que fueron espantosamente maltratadas, explotadas, y que sin cuyo esfuerzo los estadios no se hubieran construido, porque yo no creo que los jeques se hubieran arremangado y hubieran agarrado la pala y el pico para hacerlo, ¿no? Entonces todo eso, sí, sinceramente, a mí me tiene como casi con un dejo de tristeza, ¿no? Por darme cuenta en qué han transformado al fútbol y de qué manera brutal manipulan a estos chicos, ¿no?
Profe, en lo pura y exclusivamente lo que fue su carrera como preparador físico, vamos a suponer que a usted le hubiese tocado trabajar en estos tiempos, seguramente hubiese dicho que no por todo lo que está argumentando, pero vamos a suponer que a usted le hubiese tocado trabajar igual. ¿Cómo hubiese planificado su trabajo para llegar de la mejor manera posible al 22 de noviembre, el día que le toca debutar a Argentina?
No, le hubiera pedido consejo a Copperfield, porque tiene que ser mago. ¿Cómo hace? Si los campeonatos terminan 5 días antes, un jugador viene de Inglaterra, el otro viene de Alemania, el otro viene de Italia, el otro de España, el otro no sé de dónde, todos con métodos distintos, todos con cargas que no son iguales, con sistemas también disímiles, y entonces únicamente hablar con ellos, traspasarle la responsabilidad de que cada uno se haga cargo de ellos mismos, porque nadie mejor que ellos saben de qué manera llegan. Intentar imponer un sistema nuevo sería absolutamente erróneo, además sería una prueba de vanidad, ¿no? Eso es más o menos lo que hicimos en el Mundial de Sudáfrica con Diego. Había 2 turnos por día. El de la tarde era obviamente obligatorio porque era fútbol con él. Y el de la mañana era optativo. Había 3 posibilidades de tratamientos fisioterapéuticos con los terapeutas. Gimnasio, porque había algunos que tenían esa costumbre, la tenían desde los clubes en los que actuaban. Y el tercero era el campo de juego para hacer lo que ellos consideraban. Entonces les transferíamos la responsabilidad y cada uno se hacía cargo, porque te repito, nadie mejor que ellos saben en qué condiciones. Y esto de jugar en la mitad del Mundial, que parecía que iba a ser un mal menor, no, al contrario, porque cuando se jugaba como antes, está bien, había 2 o 3 equipos únicamente que jugaban las finales de las copas, sobre todo europea, que jugaban hasta el último momento. Pero todos los demás ya no hacían nada porque habían quedado fuera de todo. Hoy, en cambio, están todos en competencia, todos están jugando por algo y los con calendarios absolutamente recargados. Y bueno, ahí están las consecuencias, cantidad de jugadores que van a llegar no en las mejores condiciones. Entonces, después del Mundial, ¿quién lo va a ganar? ¿Y qué sé yo? Lo va a ganar el que tenga, bueno, como siempre, más suerte, porque no conozco el campeón sin ella, pero el que también pueda no sufrir los avatares de, porque después jugando cada 4 días y en esas condiciones se van a sumar problemas y preocupaciones en los jugadores, ¿no? Es todo un disparate, pero bueno, este es el negocio y ahí vamos todos saltando como mono, vamos al Mundial, vamos a ganar el Mundial. Y te repito, a mí me tiene absolutamente despreocupado, ¿no?
Profe, ni siquiera Messi te entusiasma como emblema, como jugador notable, ni siquiera.
No, bueno, el Leo es un jugador extraordinario, pero no me gusta verlo también que lo sigan explotando de la manera a él y a todos. Salvo Joachim Lam, el alemán, que dijo que renunciaba a la selección, sí. Es un poco el Carrascosa del 78 porque en estas condiciones no. Claro. No iba a jugar, lo siguió creo que también algún jugador del alemán del Madrid, creo que también hizo declaraciones, sí, al respecto. La mitad de la sociedad francesa aparentemente se va a negar a seguir el Mundial y también una gran parte de la sociedad alemana, porque han detectado todo, además, este atropello brutal a los derechos humanos de gente de condiciones muy humildes, porque vienen de los países periféricos a tratar de lograr, qué sé yo, una luz en el final del túnel, de esas vías que deben ser brutales también, y son explotados, y son puestos en barracones, y le retiran el pasaporte. Es realmente toda una locura que en el mundo de hoy, sí, se puede aceptar todavía, aunque es inaceptable que las mujeres estén tan relegadas. Es inaceptable, pero bueno, eso lleva tiempo y se está trabajando, pero esto es una enormidad. Claro. Eso es una locura, se va a jugar sobre, te repito, la sangre de tantas y tantas víctimas, ¿no? Sí.
Profe, lo llevo al lado literario. ¿Nos puede contar qué tiene el libro Diego desde adentro?
Mira, ese libro fue una vez en el aeropuerto de Perú, me encontré con Fernando Molina, que había sido había prensa de Diego durante la etapa de Diego en la selección, y había sido también, había tenido una relación con Dalma. Y bueno, y como él iba para un lado y yo iba para otro, nos encontramos porque habíamos pasado juntos el proceso de la selección, tomando un café, y él empezó a preguntar anécdotas y tal, y estuvimos como 2 horas charlando, y en un momento me dijo que yo tenía que escribir un libro, que Diego era de todos, que yo no me podía quedar con eso, que había tenido el privilegio, bueno, bla, bla, bla. Y dije, no, de ninguna manera voy a escribir un libro, porque para escribir un libro sobre Diego yo tendría que ser escritor, no voy a ser tan irrespetuoso. No, bueno, pero yo tengo un amigo en Buenos Aires que ya ha escrito varios libros sobre deporte, bueno, me lo presentó, que era Luciano Wernicke, y entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a reunirnos, nos tomábamos no sé qué cantidad de pocillos de café, y él grababa, anotaba, agregaba y sacaba, y bueno, así nació Diego desde adentro, que tiene 3 papás, ¿no?
Claro, ya está usted, está Luciano Wernicke, bueno, y Fernando y Fernando Molina. Claro. ¿Lo extraña Diego?
Mira, viste cómo se extraña a todos aquellos. Yo tengo ya años suficientes como para haber perdido una cantidad de afectos en mi vida. Bueno, entre ellos mis padres, perdí una hermana, amigos queridos. Y él era uno de ellos, sin duda, y de ellos el que mejor jugaba al fútbol, y de ellos el más importante de todo, porque es que duda cabe que sin él, ¿qué hubiera sido mi vida, no? Que estaba condenada a ser gris, a ser aburrida, monótona, y él la transformó en una vida llena de luces, llena de colores. Sí, claro, se le extraña el atorrante, pero yo prefiero pensar que anda por ahí, ¿no? No le doy el gusto a la puta muerte de andar, no, ni mucho menos. Yo a mis muertos queridos los recuerdo con una sonrisa, con alegría, con los ojos, qué sé yo, llenos de luz, porque a pesar de que los míos ven poco, por eso me decía ciego, ¿no? Pero sí, como toda persona que llena todos los momentos, de solo recordarlo me pasa, así que no me falta para nada. Él está siempre, cuando lo quiero encontrar, lo busco acá cerquita, viste, acá sobre la izquierda, y ahí lo encuentro, ahí lo tengo.
Mirá, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Y seguramente se te vienen ahí las imágenes y los momentos que viste con él, ¿no? Tanto tiempo compartido, ¿no?
Uf, ¿qué te parece? Son una avalancha de recuerdos, y sobre todo prefiero, porque también la memoria selectiva, prefiero recordar los mejores, los más alegres, ¿no?
Profe, y en esa memoria selectiva, y esta es la última y le agradecemos muchísimo su tiempo, ¿cuál es esa anécdota que no puede faltar en la sobremesa cuando está el profe Signorini y le preguntan con algún vasito de vino, vasito de cerveza gaseosa, una de Diego, por favor?
Y no, viste, porque si estás con profes, bueno, va por el tema de los trabajos que hacíamos, ¿no? Depende de cuál sea, digamos, la compañía o el auditorio, pero generalmente prefieren más allá de, qué sé yo, el encuentro con Fidel tiene también sus adeptos, pero fundamentales aquellas que, por ejemplo, el gol contra Inglaterra, o cualquiera de los dos goles contra Inglaterra, otras actuaciones soberbias de él, y algunos también se interesan por su historia familiar, por la relación con sus padres, sí, porque fue una vida exagerada, sin ninguna duda, la de Diego, y tiene diferentes matices, entonces cada cual va por un lado, ¿no?
Sí. Qué buena definición, una vida exagerada. Entonces, yo lo voy a llevar por el lado del campo. Algunos de esos días en los campos de La Pampa.
Y bueno, esos días los recuerdo como, mirá que he pasado cerca de 4.000 con él, y lo recuerdo esos 10 días como como que recuerdo con más ternura, porque fueron días fantásticos, ya que él estaba en una situación muy vulnerable, había aumentado mucho de peso, había dejado el fútbol, tenía el problema de su adicción, pero estaba convencido y decidido a que iba a jugar ese mundial y iba a tratar de estar de la mejor manera para, en homenaje a, o para ofrendárselo a Dama y a Janina, ya que, como me dijo, es la primera vez que me van a ver jugar en un mundial, ¿no? Y sí, fueron días fantásticos, porque era, recuerdo que nos levantábamos tipo 8:30, un frío debajo cero, era un cielo azul, prácticamente sin viento todos los días, una helada increíble, y él tenía conectado el grupo de música, ¿no? Al despertador. Entonces, cuando a las 8:30 que sonaba, era a todo volumen, y salía la voz, no me acuerdo de qué conjunto, creo que, vení Raquel, vení con los muchachos, vení Raquel. Y entonces nos levantábamos todos casi saltando porque lo ponía a todo volumen y temblaban las paredes. Sí, era un ser muy, muy especial, ¿no? Después, claro, con todo lo otro, porque con la exposición mediática que tenía y con las cosas que, algunas reales, la mayoría producto también de la mente afibrada de muchos que imaginaban cosas que nunca pasaron, y que siguen contando cosas de Maradona. Yo de Maradona no, a mí no me interesa Maradona, a mí me interesa Diego. Claro. Sí.
Qué lindo. Profe, muchas gracias.